ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
No es egoísta amarte a ti mismo, cuidarte y hacer de tu felicidad una prioridad. Es necesario. Mandy Hale.
Y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Entra. Y si te gusta lo que tú encuentras ahí, sí. Y visítanos en nuestra página que tenemos en YouTube. Ahí está Camino al Sol Radio. Y suscríbete. Ahí tenemos las diferentes conversaciones con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. Y te pedimos que, sí, que te suscribas para que estés siempre actualizado con las cosas que vamos subiendo ahí.
Riega la voz, con eso nos apoyas aquí en Camino al Sol.
Pero ojo, cuidado, ponga atención, que le puede pasar como a mi sobrina, a la compañera de mi sobrina. Oían esos programas a veces como de mucha intensidad en la mañana. Hoy me manda una foto en su carro con el dial de la radio. Dice: me convertí en oyente de ustedes.
Gracias, bienvenida, Daniela. Un gran abrazo y gracias por eso. Pues
muchísimas gracias por ello.
Bueno, y así también agradecemos a gente maravillosa que siempre conecta con nosotros con temas tan relevantes, que espero que Daniela, pues, lo aproveche también a partir de hoy como Camino al Sol oyente nuevecita. Y es Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz Ukuchie, que hemos aprendido a pronunciar aquí.
Ay,
con
caramba,
ella.
Sí.
Y hoy dejamos un tema súper interesante sobre la mesa para ella. Dejemos a los niños y a las niñas jugar. Tan sencillo como eso. Isabela, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias nuevamente por este espacio tan maravilloso y para aportar lo que estaban diciendo sobre Camino Sol Oyentes. Bienvenida, Daniela. Es que a mí, yo recibí el otro día una madre la semana pasada y me dice: ay, no, es que yo oigo todos tus podcasts de crianza. Digo yo: ¿podcast de crianza? Porque acuérdense que tengo un podcast que está en pausa, de crecimiento personal. Y dice: sí, sí, los de Camino al Sol. Digo: oh. Y ella me estaba mencionando temas de hace 2-3 años que están chulísimos y están en Spotify, o yo no sé. Ella me dijo: yo los veo en Spotify, o sea, están como salteados en YouTube. Y yo le dije: bueno, la página web. Así que qué maravilloso poder guardar estos momentos donde compartimos con diversos temas. La verdad que es muy chulo tenerlos recopilados. Así que estamos haciendo nuestro granito de arena para llevar luz al mundo. Y otro aspecto que quiero llevar luz hoy es definitivamente el tema de los niños y de los juegos. Bueno, siempre lo hablamos, lo decimos, pero es una gravedad lo que está pasando hoy con los niños, en general con las personas, ¿no? Si vamos a las estadísticas, todos estamos claros que vemos aumentar depresión, ansiedad, falta de sueño, en todos los seres humanos, ¿no? Más unos que otros en adultos, y en los jóvenes está aumentando mucho las violaciones, los ciberacosos, bueno, incluso diagnósticos de autismo, de déficit de atención. O sea, realmente algo nos inquieta. Y esto no es solo a mí, Isabela Paz, sino a todo profesional de la salud en todas partes. Queremos achacarlo a la pandemia, ¿no? Todos decimos: ¿por qué los niños? Si tú vas a las escuelas, te das cuenta que los niños y las niñas están sumamente agitados, falta de empatía. Bueno, los mass shooting que vemos a cada rato, lamentablemente en Estados Unidos todos decimos: ¿qué está pasando? ¿No? Y bueno, ¿qué está pasando? Puede ser multifactorial, pero hay cosas que no aportan y que pueden agravar lo que está pasando, ¿no? Una parte es lo que está pasando con la tecnología usada a destiempo. Entonces, bueno, el tema del juego lo traje porque el juego espontáneo, cuando hablamos de juego me refiero al juego iniciado por los niños, ¿verdad? No que el adulto viene y dirige un juego. Es el antídoto de todas las patologías que existen actualmente. El juego es el antídoto a la ansiedad, a los miedos, a la falta de empatía, a la falta de compasión, Y bueno, quería traer el tema porque aparte de que Felices Jugando es nuestra herramienta de trabajo, es el juego, que es lo que enmarca la práctica psicomotriz o couturier, pues quería darles algunos aspectos del juego, ¿no? Primero tenemos que reflexionar en que, ¿por qué todos los niños del mundo juegan? Ahí es, eso ya es algo para decir.
Totalmente.
Bueno, si todos los niños, en todas las condiciones, en la guerra, hemos visto niñas con juguetes, niños con peluches, con muñecas, como algo muy importante, ¿por qué? ¿Por qué el niño juega?
Y a propósito...
Entonces ya tenemos rápidamente que decir, espérate, aquí hay algo sospechoso.
Totalmente, Isabela. Sí, sí. Es que escuchándote hablar, recuerdo una experiencia que tuvimos hace algunas semanas. Cintia y yo estuvimos de visita en un país y estuvimos específicamente en Nicaragua. Y ahí vimos un contraste bien interesante. Los niños con los que compartimos tenían una actividad física importante. Es decir, involucrados en prácticas deportivas, involucrados en juegos, involucrados en una conversación, involucrados en una interacción social que hacía tiempo yo no veía. Y ojo, no es que son personas abstraídas de la tecnología, no. Es decir, allá tienen acceso a la tecnología, independientemente del sistema en el que viven, la tecnología está ahí. Pero en el colegio en el que vimos tanta dinámica, pues habían tomado como esa decisión de seguir con esa práctica análoga de la vida.
De regular.
La tecnología,
sí, sí, que sí. Está muy bien.
Porque no es que no tengan el acceso.
Exacto.
Es cómo lo regulan y cómo lo controlan.
Exactamente.
Sí, ya a qué edad, ¿no? Y definitivamente, para hacer un paréntesis rápido, porque creo que esto es un tema que tenemos que volver a traer, porque es que tú vas a los restaurantes y tú ves bebés, niños chiquitos, todo el mundo con su pantalla. Pero un paréntesis rápido, recordemos siempre que los creadores de tecnología, como TikTok o como Google o como Apple, no permiten que sus hijos usen tecnología. Así que eso se lo dejo de reflexión.
Por algo será.
Hasta cierta edad, claro.
Pero les digo, esto es un tema que yo creo que no debemos cansarnos de traerlo, porque es grave. Incluso mucho de la falta de compasión también tiene que ver con los videojuegos violentos y todo eso. Pero bueno, cierro paréntesis.
Otro tema es
quiero explicar, ¿no? Por qué los niños, para los niños el juego es una necesidad. Porque en el juego el niño lo que hace es representar su vida y lo que hace. Ustedes ven que cuando tenemos un mal de amores o perdemos a alguien, una pareja, un trabajo, necesitamos expresarlo, necesitamos hablar con nuestra pareja, con nuestro mejor amigo, con un psicólogo y hablarlo. Y mientras, bueno, no hay nada que nos ponga más a hablar que un mal de amores, ¿no? O sea, tú lo cuentas, te votaron, por ejemplo, y tú no te lo esperabas.
La frase completa, Isabela. Isabela.
Monotemático, ¿verdad que sí?
Sí, pero Isabela.
Con ese tema. Y
la frase.
Empieza, ya, suelta el tema, qué obsesión, pero
Isabela,
necesitas hablar ese tema.
Discúlpame,
y
Isabela.
Puede durar, depende del nivel de obsesión.
Isabela se fue en tema.
Necesitas hablar. Ajá. ¿Qué sucede cuando
Isabela, es importante lo siguiente, Isabela, que tú estés que la frase completa que se utiliza es mal de amor y aburrimiento de celos.
Sí.
Esa es la frase completa que se utiliza.
Nosotros creemos que los niños no tienen dolor y no tienen sufrimiento. Ajá. Y no tienen angustia y no tienen estrés.
Okay.
Todos los días los niños y las niñas se enfrentan al no del adulto, a las reglas, a actividades todas dirigidas. Y tienen conflictos con se resisten a la autoridad porque son impulsivos, tienen conflictos con los otros amiguitos porque la naturaleza es que no todavía hay, o sea, en la progresión del desarrollo no les gusta prestar o quieren lo del otro y no lo pueden tener. Es decir, hay un sinfín de frustraciones que vive el niño y la niña. Es más, la primera frustración es que el adulto cuidador referente no está siempre. Se tiene que ir a trabajar. Y si está, lamentablemente lo que estamos viendo, señores, es que no está. Estoy, pero no estoy. Eso ya también lo hemos hablado mucho. Estoy, pero estoy con mi aparato de teléfono, o estoy, pero estoy gerenciando la casa con 30,000 cosas. Y eso es otro tema en sí mismo que de verdad vamos a traerlo porque es la, ¿por qué nos desconectamos los adultos, ¿no? De las personas y de nuestros hijos esencialmente, ¿no? Y para mí eso es una compensación de heridas de la infancia. Entonces, los niños necesitan hablar. ¿Para qué? Para elaborar, porque cuando un ser humano, la emoción te embarga, Vamos a ver, imagínense, usted está recién terminado de su relación de pareja, usted no se lo esperaba y tiene que ir a una charla de científica o de física cuántica. ¿Dónde va a estar su cabeza? ¿En la charla atenta o en la pérdida que acaban de tener?
En el botón que me dieron.
Perdón, sí. Quería que te votaron, porque eso mi esposo siempre odia cuando diga te votaron, pero terminaron contigo o te dejaron en visto o te hicieron ghosting, peor. ¿Dónde va a estar la emoción? Claro. La atención en la vida emocional, porque la vida emocional, cuando es intensa, arropa. Entonces no podemos tomar distancia de esa emoción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hemos vivido un gran dolor como adultos, mientras más lo hablamos, mientras más lo repetimos, más atenuamos esa angustia, más nos distanciamos de esa emoción y más nos volvemos disponibles al otro. Con los niños y las niñas pasa exactamente igual. Para empezar, por desarrollo, son maduros psicológicamente y neurológicamente. O sea, nos toma 25 años madurar el cerebro, madurar esta parte, la parte de adelante, que es el jefe de la casa, que es la parte frontal, la corteza frontal del cerebro, lo que recubre todo el cerebro. Esa parte termina de madurar a los 25 años. Pero, ¿qué es esa parte? Esa parte es la que te permite analizar, organizar, planificar, y esa parte te permite regular los impulsos, te permite, no, esto no lo puedo hacer aquí, no puedo decir esto, que esta parte pues se madura, en los varones después que en las niñas, que las niñas la vienen a madurar a los 4 o 5 años, pero se termina de madurar a los 25, ¿verdad? Y eso hace que los varones sean mucho más motrices, mucho más agitados, mucho más de movimiento, necesitan moverse más que las niñas. Y esto no es un sexismo, esto son diferencias biológicas de cerebro. Uh-huh. Tenemos cerebros diferentes. Entonces, por eso es que nosotros vemos que las niñas suelen ser más cognitivas antes que los varones. Pero vuelvo y digo, estos son rasgos generales, siempre hay diferencias particulares. En desarrollo, lo normal es la diferencia, ¿ok? Estoy haciendo grandes trazos, grandes ideas. Entonces, bueno, tenemos los niños que no se saben regular, que no saben estar quietos, niños y niñas, que no pueden seguir instrucciones, que a veces quieren algo y no pueden tenerlo y te dan un golpe a otro niño, a otra niña. Entonces, el juego espontáneo va a ayudar a regularse, que no lo hace una pantalla, porque fíjense lo que estamos enseñando a los niños. Tú lloras, toma tu pantalla. Tú tienes hambre, toma tu pantalla. La pantalla se convierte falsamente en una herramienta falsa de pacificar al niño y a la niña. Y lo que le estamos dando es machutes de ansiedad, de dopamina, de cortisol. Porque en la hiperestimulación de la pantalla, lo que hace es que el cerebro lo interpreta como estrés. Porque hay una hiperestimulación de sonidos, de velocidad, de puntaje, de ritmo. Pues el juego es totalmente lo contrario. El juego espontáneo tiene un ritmo natural, unas gotitas de dopamina necesarias que le permiten pacificarse. ¿Pero qué hacemos los adultos? Toma tu bobo electrónico, enchúfate eso. Y como decía Rey, los niños no aprenden luego a socializar ni a compartir, porque el nivel de estrés del cerebro que recibe ante las aplicaciones, hasta las educativas, para que no nos confundamos, van poniendo más nervioso al cerebro. Entonces los niños, lo que estamos viendo en terapias, en centros de terapia o en escuelas, entornos escolares, es que los niños tienen menos disposición para la atención, tienen menos disposición para la compasión y para la empatía. Uh-huh. Pues bien, señores y señoras, el juego espontáneo, el juego natural, la actividad física, el juego en la naturaleza es el antídoto por el cual el niño va a atenuar estrés, ansiedad, miedo. Le va a ayudar a regular su cerebro, a mantener la atención. Pero sobre todo, el juego hace parte del equilibrio psicológico. Uh-huh. O sea, donde no hay juego espontáneo con otros niños, análogo, lo vuelvo a insistir, no hay, hay un desarrollo psicológico deficitario, con déficit.
Con déficit.
Uh-huh. ¿Ok?
Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando. Hoy el tema es dejemos a los niños y a las niñas jugar. Tú sabes que es importante en este tema, Isabela, Cintia, Zoe, hacer una especie de disclaimer o de aclaración. A veces cuando hablamos de tecnología, inmediatamente nosotros pensamos en pantallas. Y es porque nosotros, sí, sin darnos cuenta, le hemos puesto a las pantallas, a las tablets, a los teléfonos celulares, como que eso solo es tecnología. Y no, es decir, ese es un tipo de tecnología, porque precisamente Zobeida ayer estaba en un liceo donde tienen, sí, su principio básico es precisamente conectado con tecnologías aplicadas a la educación. Sí. Entonces, lo que nosotros como padres, y ahí estoy totalmente de acuerdo con esto que está diciendo Isabela, es decir, sí, estamos utilizando las pantallas como un asistente,
como un bobo,
y entonces sin ningún tipo de control, cierto, estamos sin darnos cuenta, a esta generación relevo no le estamos dando la oportunidad de que se desarrollen socialmente, porque cuando esta generación que tiene frente a sí una pantalla y no tiene y no desarrolla esa interacción social, yo no me quiero imaginar, para serle muy honesto, lo que será de esta generación cuando esté en el campo laboral.
Correcto.
Cuando esté en el
colaborando, dirigiendo personas.
Cintia, Rey, Isabela, ¿qué mejor tecnología que aquella que se usaba cuando uno era niño?
Ajá.
Había muchas.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de poner
dos lápices a pelear? Eso es tecnología.
Eso es tecnología.
Claro. Hacer un carrito de cajebola. Eso es tecnología.
Las gomas de los carros, tú ponerle aceite por dentro con dos palos de escoba para salir
claro,
a competir. Eso. Y el que más me gustaba era el que era como un rollito de hilo.
Ah, el fufu.
No, un rollito de hilo que se ponía
el trompo.
El trompo.
Que se ponía a hacer competencia.
Todo eso es tecnología.
¿Y
usted
tú sabes lo
quiera creer o no?
¿Eh? Lo que uno gozaba.
Pero claro.
Porque ahí socializábamos y jugábamos.
Totalmente. Y además, recuerda tu papá, mamá, cuando usted jugaba al loco paralizado.
O al pañuelo.
O a las escondidas en la época de la adolescencia.
La
cuando se iba
como,
la luz.
Como tú dices,
a la latica.
Porque no lo vemos ahora. Pero si tú lo proyectas a futuro.
Claro.
Ese chico no desarrolla habilidades psicomotrices. No
sabe lo que había que correr para darle a esa latica.
Y tú lo ves. Y tú lo ves cuando, por ejemplo, están en una tablet o algo así, están jugando y están ganando, pasando mundos. Y tú le dices, déjala ahí y tráeme un vaso de agua de la nevera. O se dan con la nevera, o se dan con la pared,
sí,
o el vaso
sí.
se les
sí,
cae.
Sí, es que te le buscan el vaso, porque no pueden dejarlo, porque
hay otras habilidades.
Mira, y ayer,
otras
Isabela, para...
que van perdiendo.
Sí, y en esta última parte, Isabela, ayer veía yo con mucha pena, a través de los medios de comunicación, el video de esta joven que fue una shooter que entró a este colegio en...
Ay, terrible, sí.
Y tú ves ese video, personalmente creo que los medios no debían difundir ese video de esa joven con ese rifle, porque es que da ideas. El problema de ese tipo de imágenes es que da ideas. Eso no tiene nada que ver con censura. Eso es mucho de responsabilidad de qué tipo de imagen un medio está compartiendo. Es decir, ver a esta mujer como estaba armada, como estaba con el rifle y demás, más que imágenes de guerra, a mí me lleva a imágenes de videojuegos. Es decir, es como una... Entonces, todo esto, papá, mamá, sin darnos cuenta... Estamos haciendo que nuestros niños estén simplemente absorbiendo.
Y creen que es un juego y no entienden todo.
En relación a lo que acabas de decir, Rey y Cintia, pues fíjate qué pasa. El cerebro, lo real, él no distingue lo real de la fantasía. El cerebro responde a lo que está mirando como si fuera una realidad. Por eso que cuando tú, si alguien grita fuego, como decía Marian Rojas en una charla, Tú puedes generar miedo, no estás viendo el fuego, pero ya tú con la imaginación estás viendo el fuego.
Claro.
Y tu cerebro empieza a responder con cortisol y te prepara para salir huyendo del fuego. Entonces, con los videojuegos es todo un tema, yo lo discutía con mis hijos, porque todo es multifactorial, no decimos todo, pero el videojuego violento que juegan desde muy chiquititos, desde 8 años, pues el cerebro se acostumbra, se insensibiliza a esa violencia y también hay muchos estudios, lo que pasa es que como todo, acuérdense, esto tenemos 15 años, necesitamos quizás más tiempo, tocar más fondo para darnos cuenta, pero hay estudios que dicen que empieza a reducir la ínsula, esta parte del cerebro, que es, tiene que ver con la empatía y la compasión. Entonces, estar expuesto a violencia, sí, sí, deja. Y les voy a decir algo, porque yo tengo discusiones, mis hijos tienen, bueno, hay de todas las edades, y son muy de su cultura y de su época, hay mucha discusión, pero tú lo que acaban de decir es grande, porque definitivamente todo lo que vemos nos afecta. Totalmente. Y cuando vienen a decir, no me afecta, nos afecta progresivamente, despacito, y esto lo sabe muy bien la publicidad, sino porque vemos 400 anuncios de Coca-Cola al día en todos lados. O sea, que no seamos ingenuos de creer que lo que vemos en televisión, en internet, no nos afecta. Esto es muy importante, porque es que estamos también en una época de que nada es nada, no hay bien ni mal, o sea, es una cultura tóxica, dice Gabor Mate, vivimos en una cultura que nos, lo que nos lleva es a consumir, y los padres y las madres de hoy tienen que abrir los ojos, despertar, porque todas esas publicidades, todas esas de comida chatarra, de juegos de no sé qué, o sea, a veces mis hijos caen en eso, quiero una piscina, quiero esto, siempre quiero, pero ¿qué está pasando? Y si tú vas, la cultura tradicional se está perdiendo, o sea, el amor al arte, a la pintura, el coger una pintura y analizarla, un Van Gogh, un Rembrandt, eso estamos enseñando porque es otra cosa. ¿Qué están enseñando las escuelas? Entonces te digo, ya, yo me prendí, pero eso es para hacer un foro, unos pañales de esos que ustedes hacen, porque es que todo tiene muchas aristas.
Tiene muchas aristas. Y al mismo tiempo, Isabela, los padres estamos anestesiados. Es decir, estamos viviendo un momento donde, por las razones que sea, mucho trabajo, poco trabajo, estoy aburrido, lo que sea, los padres siento que no estamos haciendo la tarea. Y sobre todo lo que a mí más me preocupa es cuando yo veo a este padre, a esta madre, de este niño que está desconectado socialmente, es como si no lo estuvieran viendo. Es decir, es como si no fueran conscientes de proyectar a ese niño que ahora se comporta de esta forma a propósito de estar esclavizado de la tecnología, adicto a la tecnología. Es como si no vieran a este niño crecer. No lo proyectan cómo va a ser este muchacho cuando tenga 12, 13, 14, 15, 20 años. ¿Cómo será? Mira, ayer veía yo un caso interesante, un chico de 12 años. Por alguna razón, ese niño ayer no estaba en la escuela. Estaba ayudando al papá a hacer su trabajo. Y este niño se subía en unos andamios y se manejaba con este nivel de pericia.
Sí. Y su papá trabaja en el sector construcción, obviamente.
Exactamente. Pero, y tú ves a ese niño manejándose, dirigiendo, moviéndose aquí, moviéndose allá.
¿12 años?
No,
tuve que preguntar.
No, pero ojo, el niño, el niño estudia, pero lo que me llamó la atención es verlo despierto de este chico. Despierto. Claro. Ágil. Y ayudando a su papá y compartiendo, y el niño ahí. Y lo contrasto con algo que viví hace dos o tres días antes, un niño de la misma edad y la historia era completamente diferente. La misma edad, sin embargo, el comportamiento era de un bebé de 3-4 años.
Y el lema, estoy aburrido.
Sí, entonces, ¿y cuál es el cambio? No es la edad.
No es la
actitud que asumimos los padres. Inclusive.
Totalmente.
Inclusive yo le decía a Isabela, pero este chico, dice, no te preocupes, que él me ha visto a mí toda la vida hacer esto y siempre me ha acompañado y él sabe cómo moverse.
Estoy nervioso.
Yo no lo quería ver subiéndose en la escalera.
Ten cuidado, no, tranquilo. Entonces, maestro, tranquila, doña.
Tranquila, doña, que no se va a caer. Eso de dejemos a los niños y a las niñas jugar es más importante ahora que nunca en la historia de la humanidad, Isabela.
Y que el juego sea de socializar, claro. No de la tableta, no es a ese juego que nos estamos refiriendo.
Exacto.
Claro.
Bueno.
Me encantaría escuchar qué tecnología usaron.
Un tema para seguir desarrollando.
Totalmente.
proyectemos a nuestros hijos. Ese niño que está sentado, esa niña que está abstraída, cuando tenga una entrevista de trabajo, cuando tenga que ir a la universidad. ¿Usted quiere que vaya a vivir fuera? Ajá, ¿y cómo? Mírelo. ¿Tiene habilidades para eso? No, es verdad, es proyectar.
¿A ti te gustaría ver?
Escuchar a los amigos Camino al Sol oyentes compartir qué tecnología usaban en su niñez. Uh-huh. Pero no nos hablen de tableta, no. Tecnología rústica de esa. ¿Esa? Del fufú y de.
Claro.
Lo más tecnológico que yo utilicé era tecnología. Sí. Ajá, no, pero una grabadora.
¿Grabadora?
Porque yo grababa historias de terror e historias.
¡Qué chula!
Yo las grababa. ¡Es una narradora!
Y te digo.
Ese fue un gran regalo que recibí a los 9 años.
Una
y con
grabadora.
Grabadora yo inventaba historias con mis compañeritos de la zona, sí. Y luego, play, vamos a escuchar la historia. Que hacíamos ahí
y con la cinta que se enredaban, así que había que buscar un lado. Sí. Eso es tecnología.
Eso fue tecnología. Sí.
Bueno, y cada vez que en mi casa se compraba un zapato, yo cogía la caja y yo hacía ahí entonces una pantalla de proyección de cine con mis soldaditos.
Y Dios nos juntó.
Isabela Paz, la gente que quiera conectar contigo y seguir esta conversación, ¿cómo te visita Felices Jugando?
Estamos en Felices Jugando, donde trabajamos, somos un equipo de 4 terapeutas y ahí están las redes, ahí la página web está, los invito a pasar por ahí porque está remodelada y está preciosa, felicesjugando.com.
Ay, claro.
Y luego pues en mi perfil personal, Isabela Paz, y en mi podcast, que está en pausa, depende de mi.podcast. Así que estoy, me pueden encontrar. Y a través de Camino al Sol, sobre todo.
Eso.
Gracias. Gran abrazo, Isabela. Siempre nos encanta hablar contigo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Isabela.